Saludos cordiales para toda nuestra audiencia. Hasta ahora de la mañana sobrepasan 19 minutos de las 10 de la mañana. Hoy se nos ha extendido un poquito más la tertulia. Lógicamente estamos con las primeras tertulias de este año. Muchos temas acumulados de todo lo que ha sido el periodo de vacaciones por Navidad. Y bueno, pues poniéndonos al día, lógicamente, como seguiremos a lo largo de la semana cada mañana. Comentábamos ya que nos acompañaba en el estudio y ahora ya en nuestro programa, en nuestro espacio, nos acompaña hoy el alcalde de Puerto de Rosario, don Juan Jiménez. Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal le ha tratado la Navidad, la de los Reyes Magos y esas cosas?
Bien. Bueno, los Reyes Magos a mí me gustan, pero sobre todo por los más pequeños, ¿no? De la familia. Y muy bien, muy bien. Son unos días entrañables. A mí, hombre, con el tiempo me van gustando menos, pero bueno, hay que preservar el espíritu, ¿no? De la ilusión y la esperanza, sobre todo de los niños.
Ajá. Bueno, es un poco verse reflejado en ellos, ¿no? Y el mantener ese espíritu de ellos para ellos. Alcalde, ha habido un montón de actividades en Puerto Rosario. Lo digo porque está habiendo muchos debates sobre al respecto. Ha habido un montón de actividades en Puerto de Rosario. En este caso, bueno, pues ha estado la guagua del carnaval también circulando por Puerto de Rosario. Luego se inauguraba, pues en los días previos a Reyes, se inauguraba la ciudad de la Navidad. Yo creo que con un nombre desafortunado para la noche de Reyes, estar inaugurando la semana prácticamente, unos días antes, la semana de la Navidad. Y luego también críticas porque sale del centro ese acto principal esa noche, esos días de aprovechamiento por parte del comercio, y sale del centro y se va hacia el recinto ferial. Bueno, quizás en esta ocasión no ha estado afortunado. Ha habido mucha gente, ha participado mucha gente, pero bueno, también hay gente que considera que la aglomeración en esos días en la Plaza de la Paz, de tanta actividad conjunta, bueno, pues tampoco se veía esa gran participación, algunos actos que han sido cuestionados, pero sobre todo el tema de la Noche de Reyes principalmente es la más criticada en este caso. Yo particularmente me fui a Corralejo, lo digo y lo he dicho en el micrófono, y en este caso, bueno, pues la organización que he tomado allí en el campo de fútbol pues ha sido fantástica. Yo creo que las cosas buenas hay que compartirla, y si se puede, pues hasta mejorarla o imitarla, ¿no? Pero, ¿cómo es el balance que se hace del Ayuntamiento de Puerto Rosario?
Bien, la programación que se hizo desde el Ayuntamiento de Puerto Rosario para las fiestas en general, ¿no? Entiéndase Navidad, fin de año, Reyes, incluía varios frentes, ¿no? Desde comercio, con alguna campaña de dinamización del tejido comercial local, en cultura, con distintos talleres y actividades infantiles, no solo en la capital, sino en distintos pueblos, y festejos, pues, en el que se programó se llamaba fiesta de tarde de fin de año, que se hizo en la Plaza de la Paz de 12 a 9, con todas las medidas estrictas para que se pudiera desarrollar, con la autorización de Sanidad Pública. Y luego en Reyes, efectivamente, como bien has dicho, Santiago, en el que siempre se ha cogido como referencia el Barranco Pilón, que yo me planteo ya si conviene o no, de cara al año que viene, hacerlo allí. De hecho, les he comentado a los concejales que quizás lo más conveniente será que el año que viene, una vez que se haya finalizado las obras del Rodonal en la calle Segundino Alonso, en la intersección con León y Castillo, así como la plataforma única en Primero de Mayo, que desemboca aquí en el centro de la ciudad, en torno a la Plaza de la Paz y las calles aledañas, creo que se podría hacer de manera más vistosa, y sobre todo teniendo también en cuenta al comercio local, que es importante, pero también la centralidad de lo que es Puerto del Rosario. Es verdad que en otras localidades como Corralejo, Gran Tarajal, Caleta de Fuste, sobre todo, en el sur no sé muy bien, en Pájara me refiero, no sé muy bien cómo lo han hecho, toman como referencia las cabeceras poblacionales, pero bueno, en el caso de Coral es un campo de fútbol, en Caleta de Fuste, pues, varias calles de la localidad turística, y en Gran Tarajal, pues, es una localidad pequeña, y que toman como referencia, pues, lo que es el Parque este Azul, que es en el centro, al lado, en la misma avenida marítima, y lo que es el Parque Félix López a la entrada del pueblo. Bueno, es algo más manejable. En Puerto del Rosario hay que devanarse un poquito más los sesos para hacer algo así, porque desde las propias fiestas de Puerto del Rosario, que en su día, como bien usted sabe, se hacían en la avenida, luego en el mismo centro aquí en Puerto del Rosario, y luego se han desplazado al recinto ferial, nunca ha habido un criterio a lo largo de las últimas 3-4 décadas, me refiero.
Sí, nunca definido. Se ha contentado todo el mundo.
Claro, entonces hay que pensarlo bien. El Barranco Pilón obliga a la gente a desplazarse así. Estamos en fechas frías también, ¿no? De baja temperatura. Y desplazarse a ese lugar, yo sé que a mucha gente también le puede molestar. El tema del COVID no facilita las cosas, es verdad. Y claro, cuando se toman decisiones respecto a lo que hacer, bueno, puedo entender que haya gente a la que no le haya gustado, y es entendible. Pero creo que el año que viene se va a hacer unas fiestas navideñas en consonancia con lo que nosotros todos necesitamos y queremos. Y en relación al nombre de las fiestas, la ciudad de la Navidad, bueno, Navidad como que engloba, ¿no?, a todas las fiestas de diciembre y enero. Bueno, es una manera de llamarlo como otros le llaman, pues, la ciudad de los Reyes Magos, en fin, no sé. Es una cuestión de nomenclatura. En todo caso, lo que se hizo para precisamente enfocado a los niños, y a las niñas. Bueno, luego las cuestiones relacionadas con la organización siempre son mejorables, como todo, pero bueno.
Bueno, el Barranco Pilón también es cierto de que, si bien se produce un aislamiento de lo que es el centro comercial de Puerto Rosario, también es verdad que para una noche como la de Reyes, a pesar del frío y demás, está claro que es el único lugar donde, concitándose la presencia de tanta gente, tiene aparcamiento suficiente como para poder facilitar eso. Claro, de otra manera estaríamos hablando de dónde aparcar, ¿no? Para poder situar un evento como la Víspera Reyes, con la cabalgata, entre comillas, que cada uno se ha buscado la vida para que los reyes estén presentes de alguna manera y buscar la mejor ubicación. Pero bueno, lo cierto es que sí, quizás Puerto Rosario necesita, y eso que hablo del aparcamiento, pues algo que cada vez se va recrudeciendo más en Puerto Rosario. Cada vez vamos teniendo menos posibilidades, cada vez se van ocupando más solares, que ahora mismo están siendo utilizados de parking, y bueno, pues alguna solución habrá que buscar, bien para como recinto ferial en condiciones, o bien que además de aparcamiento, al igual que el aparcamiento en sí, a lo largo de todo el año, ¿no?
Sí, efectivamente. Y la ubicación del futuro recinto ferial está en consonancia con la solución también a lo que es el problema del aparcamiento. La idea del recinto ferial que hemos proyectado está en la zona alta de la ciudad, en la zona alta de Favelo, mirando hacia Rosavila, y es lo que se requiere incluir en el Plan General de Ordenación Urbana.
Porque estamos hablando en el entorno del centro de salud, de ahí para arriba. ¿O estamos hablando de la parte de frente?
No, estamos hablando de donde está el colegio Pablo Neruda, hacia arriba, donde termina prácticamente la zona urbana ya. Como
entre eso y la circunvalación.
Sí.
En esa franja.
Efectivamente. Como están casi todas las ciudades, en el extrarradio, ¿no? Y esa es la solución que estamos buscando. Es verdad que Puerto Rosario, al carecer de parking subterráneos de momento, e ir incrementándose el parque móvil, pues bueno, el problema no ceja. Es verdad también que la disminución de 31 a 11 de las marquesinas, de las paradas de guagua, ha propiciado que tengamos en torno a 92, 93 nuevos aparcamientos. No es una gran solución, pero bueno, algo se ha ganado. Y es verdad que estamos buscando la solución a buscar una zona de parking urbano masivo, donde Puerto Rosario tampoco es una gran ciudad, pero es verdad que hay problemas como este que requieren de una solución práctica, ¿no? Y en eso estamos.
Claro, no es una gran ciudad, pero en la que confluye toda la isla, ¿no? Porque a lo largo del día, para cualquier tipo de gestión, de todos los puntos de la isla confluyen en Puerto Rosario, y ahí a lo largo de la mañana es un verdadero conflicto.
Sí, y sobre todo en fechas como las que acabamos de dejar atrás, ¿no? Donde la gente que viene de toda la isla, como bien dices, a realizar compras, por ejemplo, a acudir a actos culturales, de la naturaleza que sea, ahí es cuando ves el problema, cuando ves realmente que es complicado encontrar aparcamiento, y no solo eso, sino distintos embotellamientos en algunas arterias centrales, ¿no?
Bien, óigame, alcalde, ayer amanecíamos con una noticia de que, bueno, pues el Ayuntamiento de Puerto Rosario, su persona como alcalde, inicia contacto con Defensa para intentar que el campamento, el cuartel actual se traslade a la zona del Matorral, una vieja ambición, pero en este caso parecía que eso nunca se iba a abordar. Ustedes lo han abordado ya. ¿Esto hay posibilidad de que se dé?
Sí, sí, hay posibilidades. De hecho, antes de venir a
la... Porque hay quien dice que esto es una bomba de humo para desviar la atención, no sé de qué, pero que es algo que recurrente. Yo encuentro más recurrente otras cosas que han salido. Es posible que se dé, porque aquí también es suelo militar.
Sí. Antes de venir a esta entrevista, tenía una reunión telemática con la directora general de infraestructuras militares y con el alto generalato del Ministerio de Defensa, en el que también participaba la senadora Paloma Hernández. Y abordábamos este asunto, que yo ya había abordado con el coronelato aquí en Puerto de Rosario y con el general en mando en Canarias, a instancias precisamente de ellos. Es verdad que este no es un asunto nuevo, que llevaba años hablando y que, bueno, no entiendo eso de la cortina de humo. Cuando hay una cuestión que lleva años debatiéndose, bueno, es el momento de abordarlo. Este asunto ya está en ese plano. ¿Qué ocurre? Aquí lo que hay que buscar es la prefinanciación de la futura edificación militar que estaría previsiblemente ubicada en la zona del campamento Valenzuela, terrenos del propio ministerio. Eso comportaría que la gran bolsa de suelo que ocupa actualmente el cuartel militar en Puerto del Rosario pasaría a manos del ayuntamiento, con todas las posibilidades que ello conlleva. Aquí hay tres cuestiones a abordar. Una es la disposición del suelo, que es del Ministerio, que es de Defensa. Otra es la realización del proyecto, que también correría a cargo del Ministerio o del Ejército, puesto que no estamos hablando de una obra civil, y cuando no se habla de obra civil, sino en este caso militar, es el propio Ministerio, como ente interesado, el que se encarga de esta cuestión. Y la última de ellas es la financiación de la edificación, que ahí es donde entra el Ayuntamiento, con aquellas otras administraciones públicas que pudieran participar de la misma y que obviamente tienen que estar implicadas, ¿no? Entiéndase quizás Cabildo, Gobierno de Canarias y, ¿por qué no?, algún otro ministerio. Y en eso es en lo que estamos hablando en este momento. Bueno, hace media hora terminamos la reunión, en el que se nos emplaza también a dentro de 2 meses aproximadamente a seguir avanzando, 1 mes y medio más o menos, en seguir avanzando en esta cuestión, ya quizás con una cuestión más palpable, que tiene que ver precisamente con la financiación.
De la obra.
Sí,
de la
sí.
Nueva construcción.
Claro, porque a pesar de ser el último plazo, el último término del trámite, sin embargo, no se puede hacer nada sin concretarlo. Es decir, no puedes firmar un convenio o el documento de la naturaleza que sea sin, obviamente, tener claro cómo se va a financiar, que es el último plazo. Y en eso estamos. Yo creo que esta es una cuestión de ámbito histórico. Es decir, estamos hablando de un cuartel militar que lleva aquí desde los años 40. y que desde el año 1996, viene hace ya un cuarto de siglo, después de que el tercio lo dejara, el tercio Juan de Austria, lo ocupara el Regimiento de Infantería Ligera Soria 9, que ahí sigue, ¿no?, actualmente. Y que además es un colectivo humano, social, amplísimo, que además comporta un componente socioeconómico realmente importante para Puerto Rosario, para Fuerteventura, en definitiva. Cuando se hace un anuncio de este tipo, claro, ves reacciones, y una de las mayores reacciones que ves es que no se quiere que el ejército abandone Puerto del Rosario. Es que ese no es el objetivo. Además, el ayuntamiento está especialmente interesado en que el Soria 9 o la división que sea se mantenga en la capital. Pero en el extrarradio, tal y como ellos también tienen interés, según decían los coroneles, tanto Alberto Guevara como Isaac López, el actual. Y claro, cuando te instan a poder llevar a cabo una iniciativa de esta naturaleza, pues uno lo ve claro. Lo ve claro, pero claro, la dificultad máxima está precisamente en la consecución de los fondos de la financiación de la edificación de la obra.
Pero bueno, si esto redunda en Puerto Rosario, si ese suelo quedará para Puerto Rosario, y hay una parte que se está esperando para ahí donde se habla de la Ciudad de la Justicia, o sea, la parte que da hacia Ciudad Jardín. Estaremos hablando de una superficie, una bolsa de suelo en el centro de Puerto Rosario, realmente bestial. Estamos hablando, yo no sé cuántas calles, cuántas manzanas son eso, pues se van a las cuantas. O sea, sí. Estamos hablando de una bolsa de suelo impresionante en Puerto Rosario, que podría solventar un montón de situaciones, ¿no? Pues sí. Sería suelo limpio, ¿no?
Equivale casi a un barrio, claro. A una barriada entera. Estamos hablando de en torno a 100.000 metros cuadrados, una cosa así. Entre 96.000 metros cuadrados aproximadamente. Esto ofrece unas posibilidades inmensas. De lo que se nos ocurra, o lo que se le ocurra al ayuntamiento en su día cuando lo pueda hacer. Pero eso estamos en este paso, en tratar de avanzar en la concreción del acuerdo. Una vez tenerlo, el plan general pueda incluir qué hacer ahí, porque claro, empiezan a especular, algunas personas empiezan a especular, no, si nosotros ni siquiera tenemos claro qué se puede hacer ahí, lo que primero que hay que hacer es tener disposición.
Eso ahora mismo está fuera de ordenación.
Claro, lógicamente, efectivamente, esto es una estructura, una infraestructura, un espacio de un ministerio, que no es de una administración pública local. Lo importante es disponer de esa bolsa de suelo, que es impresionante. A partir de ahí ya veremos, pero primero hay que ir paso a paso.
Bueno, ya pasó en Gran Canaria, en la zona de Miguel Bajo estaba la bandera paracaidista, y aquello ahora, aparte de otras instalaciones, pues se ha convertido en el gran pulmón de toda esa zona, con un inmenso, una zona verde increíble, un gran parque que se ha convertido aquí, digo, además de pequeñas instalaciones que municipales. Bueno, esto sería resolvería muchísimos problemas en Puerto Rosario. Habría que replantear su Puerto Rosario diferente, inclusive de cara a lo que tanto se ha hablado también de la necesidad de buscar una nueva ubicación para el propio Ayuntamiento de Puerto Rosario, unas nuevas instalaciones, que en algunas ocasiones se ha hablado del Barranco Pilón también como una de las opciones. Bueno, pues ahí habría que replantearse absolutamente todo lo que es el diseño de Puerto Rosario. Uniría definitivamente el charco de una forma mucho más abierta que ahora, por abajo y por arriba. O sea, que cambiaría por completo todo lo que es la imagen de Puerto Rosario, la distribución de Puerto Rosario.
La trama urbana cambiaría, porque cambiaría el centro de la capital y ofrecería multitud de posibilidades, de vivienda social, nuevos edificios administrativos públicos, parques, en fin. Ahí cabe lo que no nos imaginamos.
Bien, pues en otro orden de cosas, alcalde, esto es un tema que va para largo, lógicamente sí. no es una situación que vayamos a verla de inmediato, pero en otro orden de cosas, el próximo martes celebra de la próxima semana, celebra usted, celebra el Ayuntamiento de Puerto Rosario un pleno extraordinario para la aprobación de los presupuestos del Ayuntamiento de cara al año 2021 que nos encontramos. ¿Por qué en pleno ya ha empezado enero y no en diciembre?
Bueno, lo hemos previsto así. La elaboración del borrador de presupuestos avanzaba pues un poco lentamente y lo estamos agilizando para que no se nos vaya a finales de enero, que sería el pleno ordinario, sino hacerlo ya. Pasado mañana tenemos la comisión especial de cuentas enfocada al presupuesto a las 8:45 de la mañana, el próximo jueves, y está previsto que el pleno sea el martes 18 a las 5 de la tarde aproximadamente, para llevar un presupuesto que está en 46.260.000 euros aproximadamente, que suponen sobre un 11% más respecto al presupuesto inicial de 2021 y que sigue avanzando, ¿no?, en cuanto a la expansión del presupuesto de la capital. Sobre todo porque también, independientemente de cómo avance la pandemia o la resolución de la misma, esto que parece que ya estamos en lo que los expertos llaman la transmisión comunitaria. Se habla, hoy mismo sale en prensa que hay en torno a un tercio de la población nacional contagiada, sin que lo sepa. Yo creo que todos lo intuimos, que el virus, en cuanto sobre todo a la variante Omicron, está presente en todos lados. Hay varios concejales, por ejemplo, ahora que están contagiados, sin ir más lejos, en cualquier ámbito hay bastante COVID. Bueno, independientemente de la evolución de la pandemia, que también condiciona, como todos sabemos, muchas decisiones, tanto a nivel personal como de las administraciones públicas locales, nosotros entendemos que tenemos que seguir tendiendo en la contribución a la recuperación económica, en este caso de Puerto del Rosario. Y eso lo hacemos, como lo hemos venido haciendo a través del último año también, a través de la potenciación y el impulso de la obra pública. Estamos inmersos en distintos frentes relacionados con este asunto. Y nuestra intención es ir cristalizando y acabando muchas de las obras que se han iniciado en el último año y medio, y algunas empezarán ahora. El día 17, es decir, la semana que viene, está previsto que se empiece, por ejemplo, sin ir más lejos, aquí al lado, la plataforma única de la calle Primero de Mayo.
Estaban los topógrafos haciendo levantamiento en ese momento.
Sí, la idea es que el próximo lunes empiecen las obras. Es un ejemplo. Otro es el de la inminente realización de un plan integral de asfaltado en distintos pueblos y avanzando también en la capital, que también es una demanda de la población. Independientemente de otras infraestructuras de ámbito cultural, como el Museo de Historia en Tetir, o el del, como ya hemos hablado en muchas ocasiones, o el de la Macaronesia en Majada Marcial, o en distintas mejoras en las infraestructuras deportivas. Se está acabando pues obra como la de la Molina de la Charca, se va a iniciar el de la parcela de la Disa en Los Pozos, el Rodonal de la calle Tomás Morales en El Charco, en fin, distintas obras que nosotros esperamos que, aparte del valor implícito de la misma, mejoren el estado de la economía municipal a través de la generación de empleo y generación de riqueza en definitiva.
Pero es consciente de que si arranca esa obra de Rodonal, de toda esa plataforma de Primero de Mayo, desde allá desde El Carnero, a la rotonda conocida como El Carnero, hasta llegar a René Castillo, más la obra que en Secundino Alonso está llevando a cabo para la rotonda y el Rodonal, que bueno, que ya lleva un par de meses desarrollándose y todavía no se ha afrontado de lleno lo que es la propia rotonda, que bloquearía más el tráfico todavía. Estamos hablando de una situación de que va a haber incomodidad durante un largo periodo de tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo está previsto que dure esas obras en el centro de Puerto Rosario?
La de la plataforma única en Primero de Mayo durará unos 8 meses, por tramos, lógicamente. De ningún modo que se está también avanzando en la de Secundino Alonso, que va muy bien. Yo creo que la de Secundino Alonso estará terminada en mayo, junio aproximadamente. Es verdad que habrá como 3 meses aproximadamente donde va a haber dificultades, ¿no? En cuanto al tránsito del centro de la ciudad, y que hay que recurrir a alternativas de accesos, pero bueno, eso está previsto. Pero las obras tienen este tipo de inconvenientes. Si no las haces, seguirás continuamente en un estado de cosas como siempre las has conocido, sin que se puedan cambiar. Conllevan una serie de incomodidades, es cierto, pero bueno, yo creo que el sacrificio bien vale la pena.
Todas esas obras que están haciendo, lo hemos comentado en una ocasión, están totalmente acordadas con todos los organismos implicados, dígase consorcio, dígase un helico, se va a aprovechar para canalizar todo ese cablerío que hay en las paredes de las calles de Puerto Rosario, en algunos casos en viviendas que tienen, aunque no hay un catálogo todavía, pero bueno, viviendas que tienen un reconocido, una reconocida trayectoria histórica en Puerto Rosario, lo poco que queda. ¿Todo eso está contemplado ya?
Sí, tanto el saneamiento como el cableado de telefonía.
Consorcio,
efectivamente, está todo previsto en los pliegos previos de los concursos públicos de dichas obras. Del mismo modo, pues también en el Rodonal que se va a llevar a cabo en Tetir, en el centro mismo del pueblo, en lo que es el contorno del centro cultural, la iglesia y la propia plaza, está previsto igualmente el saneamiento, ¿no?
O sea que en este caso, eso es lo que está retrasando, lo que está haciendo lenta las obras.
Hombre, eso en cierto modo sí, genera un poco de retraso, porque no se trata solo de tapar o de repavimentar con un nuevo trazado, sino que conlleva una serie de gestiones con estos organismos que requieren también un poco más de tiempo.
Bueno, volvemos al presupuesto, porque el presupuesto marca sin duda la línea política que el grupo de gobierno pues pretende desarrollar a lo largo de toda la legislatura, pero cada uno de los años va corrigiendo su rumbo. ¿En qué se caracterizarán estos presupuestos que se aprobarán el próximo martes, la próxima semana?
Bien, como bien dije, estarán centrados en la obra pública, en las políticas sociales, que hay que seguir reforzando el Departamento de Servicios Sociales, así como las ayudas sociales que se prestan. La oferta pública de empleo, que también la tenemos prevista en distintos tramos, bomberos, policías, distintas categorías dentro del propio ayuntamiento, y sobre todo en esos frentes, es en los que estamos preferentemente centrados.
Bien, en este caso parece que los cambios que se han producido, bueno, pues fruto de la circunstancia dentro del ayuntamiento, antes usted mencionaba dentro de las actividades de Navidad, Reyes, en todo ese entorno por los pueblos, ha ido el cambio en cultura, en particular, ha ido dispersando, digamos, abriendo esos actos culturales que antes se ceñían a determinadas instalaciones, a barrios, a pueblos, de manera que estamos viendo que cada semana prácticamente se están celebrando, pues, con los más pequeños, distintos eventos por todo lo que es el municipio de Puerto de Rosario. ¿Ha venido bien esa reestructuración?
Sí,
por
sí.
Lo que parece.
Bueno, independientemente de las personas.
Digo que independientemente de las circunstancias, ¿no?
Sí, efectivamente. Sí, pero bueno, se está llevando a cabo una programación cultural realmente importante en la capital, ¿no? Más allá de lo que haga el Cabildo, yo tengo claro que el Ayuntamiento de Puerto Rosario debe preconfigurarse como una centralidad cultural en la isla, y desde la Concejalía de Cultura, que en este caso lleva a Juan Manuel Verdugo, pues se está llevando a cabo una programación intensa, no solo en la capital, a través de lo que es la Casa de la Cultura, la propia biblioteca y demás, sino en los distintos pueblos, que también se ha visto en Navidad con distintas actividades para los niños, sobre todo. Y, por ejemplo, en estos días se está celebrando un ciclo de literatura infantil en la propia biblioteca, distintas exposiciones en la Casa de la Cultura. Terminamos el TANIT hace un mes, el Festival TANIT, centrado en este caso en Cuba, con fuerte presencia de lo que era la cultura marroquí, saharaui. En fin, no paramos de generar contenidos culturales en la capital.
Bien, en este caso la capital de la isla de Fuerteventura, ¿se ha notado alguna merma en cuanto a la población, en cuanto al censo de la isla frontera, se habla de que ha habido gente que ha marchado con todo esto de la pandemia, no solamente en Puerto, en la isla de Fuerteventura, que esto está generando a su vez falta de mano de obra en cuanto a empleo se refiere en muchas, aunque no es único de Puerto ni de Fuerteventura, es un tema a nivel general. ¿Se observa en Puerto Rosario alguna merma, alguna caída del número de personas que están aquí?
No, al contrario. Incluso en los meses más rigurosos de la pandemia, el censo, el empadronamiento crecía en Puerto Rosario, por una razón muy concreta, que es que en Pájara y en La Oliva, en Antigua también, cuando el sector del turismo no estaba funcionando, todavía hay, no es que esté funcionando a pleno pulmón, pero es evidente la carencia que ha habido en ese sector. Muchas personas abandonaban esos municipios y se empadronaban en Puerto del Rosario. Esa es la razón primordial por la que el censo de la capital ha ido creciendo, paradójicamente, a pesar de la crisis económica generada por la crisis sanitaria. Es curioso, pero claro, veían en la capital alguna oportunidad que no veían en esos focos turísticos, y por esa razón se desplazaban a Puerto del Rosario.
Claro, pero eso ha llevado consigo también un cambio que quizá no se visualiza tanto, de forma genérica, de forma general, pero que sí se va viendo cada vez más abundante. Uno ya va por cualquiera de los barrios de Puerto Rosario y se empieza a encontrar con la VV, vivienda vacacional, cada vez mayor número, y cada vez vemos turistas que ya no cogen la guagua, sino que los vemos caminando y así y consumiendo los establecimientos habituales de Puerto Rosario. Claro, eso no sé cómo se recoge, pero lo cierto es que no cuentan las cifras de turismo, no se observa ese cambio en cuanto a datos oficiales, pero sí es verdad que cada vez hay más turismo. Cada vez vemos llegar más taxis a una calle con gente que baja con mochilas, con maletas y demás, y bueno, pues aprovecha para y te fijas y hay una VV, en el mejor de los casos, que son viviendas registradas ya como viviendas vacacionales, pero es algo creciente en la isla de Fuerteventura, en Puerto Rosario en particular.
Sí, es un fenómeno nuevo, ciertamente, sí, la vivienda vacacional está proliferando exponencialmente en Puerto del Rosario, y lo ha hecho casi sin darnos cuenta, ha crecido como setas, y el fenómeno positivo en consonancia con este hecho es que el turismo se aposenta en Puerto del Rosario. Y ha hablado usted también de una cuestión importante, que es el ámbito de la restauración y la hostelería, que ha ido creciendo en Puerto Rosario en cuanto a la oferta en todo este último año.
Creciendo y mejorando, por suerte.
Y mejorando, ciertamente. De hecho, se está diciendo que antes los que vivimos en Puerto del Rosario, en el municipio, teníamos que irnos a otros lados, a La Oliva o al sur, a comer. Ahora vienen a Puerto del Rosario. Eso es un fenómeno curioso. Y habla precisamente del incremento, no solo de establecimientos, sino de la calidad de los mismos. Y yo creo que eso es de alabar, y sobre todo felicitar a las personas emprendedoras que se arriesgan, ¿no?, a abrir un restaurante, una cafetería, un bar, sobre todo restaurantes con gran calidad.
Sí, claro, porque hablamos mucho de cómo afecta al consumo toda esta situación, pero sin embargo estamos viendo que por otra parte se está propiciando un nuevo consumo en Puerto Rosario, que va mejorando el que existía, el de la restauración, como usted bien comenta, y bueno, pero se va notando también en los establecimientos, ¿no? La gente que viene por más un periodo de tiempo más largo, ya es habitual, sin haber crucero, bajar a la zona de las Planadas y ver ahí al sol en terrazas que antes no se sentaba prácticamente nadie, y las vemos llenas a media mañana, o sea que va cambiando el aspecto de Puerto Rosario y la gente que se mueve en Puerto Rosario, ¿no?
Sí.
Ya ha pasado de ser sencillamente una ciudad dormitorio de trabajadores que iban a otro municipio a trabajar en hostelería.
Sí, efectivamente, así es. Y la condición de ciudad de servicios, funcionarial, específicamente. Hay otros sectores que se están abriendo a nuevas posibilidades, como en este caso el del turismo y el de la restauración y la hostelería. Y yo creo que eso es importante reflejarlo, sobre todo porque también nos está dando oportunidades al propio ayuntamiento de ejercer iniciativas en este sentido.
Pero también hay otro efecto que va creciendo, que es el de lo ocupa. Cada vez aumenta más zonas ocupadas por personas que, bueno, pues que por las condiciones, las razones que sean, pues se van ubicando en vivienda vacía, propiedad de banco, o bueno, o que están en litigio, en definitiva vivienda vacía, que de pronto vemos que encienden luces y aquello va cambiando. Sé que ha habido que tomar medidas en alguna zona, como Rosavila, por los pinchazos a la red pública, pero ¿cómo se observa todo esto? Porque claro, estas personas que están en esa condición de ocupa, además van y se registran en el Ayuntamiento de Puerto Rosario, con lo cual, claro, están registrados como ocupas, pero luego sus actuaciones pues no van acorde con la situación, no normalizo la situación, ¿no?
No es tan fácil registrar un empadronamiento desde la condición de ocupa. Sobre todo porque tienes que acreditarlo con algún vínculo económico en relación al inmueble que ocupas, ya sea el pago de facturas por gasto de luz, de agua, el pago de pues de cualquier recibo de contribución urbana. Y además tienes que acreditarlo con algún vínculo familiar o de convivencia con personas que a lo mejor ya han vivido ahí o cuyo inmueble pertenece a otras personas que no lo ocupan. No es tan fácil empadronarse si no se acreditan este tipo de datos. Lo cual...
¿Eso llega a ser un empadronamiento o hay un registro especial para personas que ocupan vivienda?
Aunque la ley de empadronamiento ha sido progresivamente garantista en cuanto a su apertura, en relación a que se dice, según la regulación de la propia ley, que cualquier persona tiene derecho a empadronarse en el municipio en el que vive, por mucho que las condiciones sean muy precarias, gente que vive a lo mejor en un coche, en una roulotte,
que cada vez se da más.
Sí, bueno, o gente que no tiene techo, tiene derecho a estar empadronada, lógicamente, porque a veces no pensamos en estas cuestiones. Pero el fenómeno de la ocupación tiene un componente legal en este momento. Y desde esa perspectiva, las administraciones públicas, como los ayuntamientos, tienen que estar muy atentos a la picaresca que se da, como bien dice Santiago. Y es verdad que en Puerto Rosario hay muchos inmuebles ocupados, ¿no? Como ocurre en muchos sitios, con la litigiosidad que eso genera también con los dueños legítimos de los inmuebles, que para eso también están los servicios policiales, ¿no? Para intervenir en este tipo de delitos que cada vez se da más, por desgracia.
Fíjame, pero claro, estamos hablando de vivienda vacacional, o sea, un turismo que emerge de pronto en Puerto Rosario y por tanto usa servicio. Estamos hablando de un movimiento, el ocupa, que cada vez crece más. Bueno, cada uno tiene derecho a buscarse la vida, por supuesto que sí, pero cada vez crece más y genera cada uno su propia problemática, pero consume también servicios públicos. En ambos se demanda mayor presencia policial. La policía local, bueno, pues no aumenta su plantilla, no sé cómo está la situación, si cambia para este próximo año esa situación, pero también requiere de atención en las dependencias municipales. Claro, todo esto va generando una descompensación. Si ya la existía por falta de personal, ahora en unos meses se ha ido incrementando, ¿no?
En relación a la plantilla de la policía, ya se ha publicado la oferta pública de empleo, ¿no? Con el incremento exponencial del propio cuerpo, como ya lo habíamos anunciado previamente. Y si nos da tiempo antes de terminar el mandato, habrá una nueva oferta pública en relación a la policía, como ya lo hacemos también con los bomberos, con los servicios de seguridad, al fin y al cabo. Sí, claro, que todas las personas, independientemente de su situación legal o administrativa dentro del municipio, requiere de servicios públicos. En este caso de la policía tienen derecho, lógicamente. Pero claro, estamos hablando de cuestiones distintas. Una cosa es que alguien requiere un servicio público, pero que también delinca. Ahí la policía local ejerce su labor de manera eficiente, independientemente de la precariedad que pueda tener, ¿no? y que estamos tratando de solventar con esta oferta pública de empleo, que estoy seguro que va a mejorar sin duda no solo la seguridad pública en el municipio, sino también la prevención, que es otra de las funciones de la propia policía.
Bien, estamos en un año ya, acabando alcalde, estamos en un año preelectoral, estamos ya, hemos pasado la, hemos superado el mediano de la legislatura. Bueno, ha sido con muchas vicisitudes, vuelve a haber cambios en algunos ayuntamientos o reacciones o movimientos políticos en algunos ayuntamientos. El ayuntamiento de Puerto Rico ha estado en la picota a lo largo de toda esta legislatura, quedan 17 meses en la recta final de cara a esta legislatura. ¿Cómo está la situación dentro del Ayuntamiento de Puerto Rosario? De momento no se habla de nada, pero ¿cómo está la cómo sería el estado de salud del grupo de gobierno en este momento? Amén de lo que de esas personas que usted comentaba antes, que hay algunos con COVID, como hay ya prácticamente en casi todas las familias hoy en día, ¿no?
Bueno, el estado de salud del equipo de gobierno de Puerto Rosario es muy bueno, es óptimo. Es verdad que, bueno, no es nuevo lo que estamos hablando.
Usted le veo yo con una tranquilidad a lo largo de toda la legislatura, a pesar de todos los meneos que se han producido.
Vamos a ver, lo que voy a decir lo hemos hablado usted y yo en antena muchas veces, pero es que sigue siendo igual. Coalición Canaria llevaba gobernando desde la moción de censura Eustaquio Santana en el año 1998.
Que se dice pronto.
Casi un cuarto de siglo. Claro, llegamos nosotros y ganamos las elecciones y gobernamos y llevamos la alcaldía. Y claro, eso cuesta asumirlo, cuesta asimilarlo por parte de, en este caso, de Coalición Canaria, ¿no? Que llevaba gobernando desde ese casi cuarto de siglo ininterrumpidamente, con distintos socios, incluso del PSOE en alguna ocasión, ¿no? Pero del PP, en fin. Y ahora no están ni Coalición, ni el PP, ni otros similares. Y claro, eso les lleva, por un lado, hay que tener en cuenta que Puerto Rosario es el ayuntamiento más importante de la isla. Y a veces se dice que compite incluso en algunas cuestiones con el Cabildo. Y ahora me gustaría comentar algo, si me lo permite, en relación a esta cuestión. Y electoralmente tiene un peso específico. Siempre se dice que quien gana Puerto gana las elecciones en la isla. Y
Puerto decide.
Puerto decide, efectivamente. Sí, pero es una cuestión estadística.
Sí, antiguamente se decía, bueno, vienen de Jandía con 2,000 y pico votos, vienen otros 2,000 y pico de norte, de la Oliva. Y bueno, pues aquí es que la batalla final en Puerto de Rosario, ¿no? Es donde se alarga esa noche electoral, ¿no?
Claro, efectivamente. Y aquí voy a hablar de Coalición Canaria y lo que supone el Cabildo y Puerto del Rosario. Coalición Canaria sabe que si no gobierna en Puerto del Rosario y no está ostentando la presidencia del Cabildo, otra cuestión importantísima, y ninguna otra alcaldía, está apoyando a un alcalde en Pájara y poco más, y ya está, no tiene más presencia en la isla. Saben que si no tienen puerto, si no gobiernan en Puerto del Rosario, lo tienen muy complicado a nivel insular. Y si además no tienen la presidencia del Cabildo, con un presidente crecientemente protagonista, pues lo tienen más complicado. Bueno, otra cosa son los problemas internos de los que no hablan en el Cabildo, pero que obviamente afectan a Coalición Canaria, que saben además que las encuestas, que no hay que fiarse plenamente, obviamente, porque estamos a casi un año y medio de las elecciones, pero en Canarias no les están siendo propicias, ni al PP. Si a eso le une unas declaraciones de anteayer creo que fue, de Román Rodríguez, en el que habla de que va a haber pacto de progreso o gobierno de progreso en Canarias para rato, yo creo que eso les inquieta porque, claro, Román Rodríguez siempre fue presidente de Canarias con Coalición Canaria, ahora apoyando a un presidente socialista, y que encima se desmarca con unas declaraciones públicas diciendo que va a seguir apoyando a un pacto de progreso, sea el que sea, pero un pacto de progreso ya sabemos cuál es, que es el que en el que está participando actualmente. Bueno, yo entiendo que eso a Coalición Canaria le inquiete, y en Puerto del Rosario pues no han dejado de intentarlo la semana pasada, sin ir más lejos. Lo que pasa es que esto no trasciende. Me comenta cierto concejal que lo siguen llamando, que claro, y yo digo, pero es que te van a seguir llamando. Eso tienes que tenerlo muy claro. Ya cada vez les queda menos tiempo, nos queda menos tiempo nosotros también, el tiempo es el mismo para todos, pero obviamente no es lo mismo llegar a unas elecciones en la alcaldía que en la oposición, pero por razones obvias, en cualquier administración pública. Y claro, no resolvieron lo del cabildo en la manera en que les hubiera gustado, con tal de que el PSOE no siguiera gobernando. Eso les llevó a apoyar en la presidencia a quien menos votos tenía. Y aquí llegamos a lo que yo quería comentar. Yo me gustaría decirle con todo el cariño al presidente del Cabildo que cuando habla de comarcas, le gusta mucho hablar de comarca sur y comarca norte. Hace esa distinción.
Sí, es que lo del equilibrio ya no...
Sí, y eso es muy peligroso. Las comarcas tienen una entidad administrativa que en Fuerteventura no existe. Está estipulado como es un ayuntamiento, como es una diputación en la península, como es un cabildo. Están estipuladas, pero no existen. Es decir, ¿dónde está el límite de la comarca norte respecto al de la comarca sur, hipotéticamente hablando, en Fuerteventura? Que se diga cuál es. Porque eso también es pasto para los incendiarios, para los agitadores, para los que buscan la división. Y eso no es bueno, no es nada bueno, porque obviamente yo entiendo que se puede hacer de buena fe cuando se habla para la inversión pública y que haya cierto equilibrio, ¿no? Yo lo puedo entender, pero claro, cuando unes que eres un presidente que procede de una localidad del sur y hablas de esas cosas, no se entiende, y además se habla peligrosamente de esas cosas.
Siendo presidente de toda la isla.
Claro, tú no puedes hablar ni siquiera en contra de un ayuntamiento, aunque no te guste lo que está haciendo. Léase Tuineje, de donde procedes, o léase Puerto Rosario, aunque se diga tímidamente, no se diga de manera tan abierta, ¿no? O a veces incluso contra La Oliva, o contra Antigua. Pero es que, claro, te das cuenta que es en ayuntamientos donde no tienes presencia en el gobierno. El presidente del Cabildo tiene que estar por encima de esas cosas. Por encima de las divisiones de partidos que gobiernan, no puedes entrar ahí, porque pierdes credibilidad de cara al ciudadano. Tú tienes que estar por encima de esas cosas, incluso por encima de tu partido, si en un esto de exigencia máxima. Entonces, hablar de comarcas yo creo que no es bueno, porque en Fuerteventura no existen comarcas.
No, de hecho hubo un experimento con el tema de las mancomunidades, la de norte-sur y la centro-norte y la centro-sur, persiste y ha habido cambio de presidencia ahora. Matías Peña, alcalde de Antigua, presidía la del sur y ha pasado a manos de la alcaldesa de Tuineje, Esther Hernández, pero la de Puerto Rosario hace tiempo que se liquidó, porque bueno, se vio que se utilizó en un momento determinado de gran necesidad para Puerto Rosario, tenían que buscar fondos o aprovechar fondos que la situación económica no le permitía, no tenía otra razón de ser, y hasta que llegó un momento en que hubo que liquidarla, porque si no se comía por las patas al propio puerto de Rosario y La Oliva.
Y La Oliva.
Y en este caso, bueno, aquella división, digamos, en las dos mancomunidades, bueno, pues se mostró pues prácticamente inoperativa. No resolvía ningún problema, ¿no? Hubo que cerrar la del norte, centro-norte, o sea, Puerto La Oliva, y bueno, yo creo que es más voluntariedad la que hay en el sur para mantenerla viva, ¿no?
Sí, de hecho, cuando estaba Isaí Blanco, de alcalde de La Oliva, se lo comenté, de ver la posibilidad de reactivar lo que era la Mancomunidad Centro-Norte, sobre todo porque, como bien dice Santiago, es una
forma de recibir ingresos.
Es una manera de recibir financiación para determinados proyectos. Pero bueno, eso quedó ahí. Es verdad que hay aún una deuda de esa mancomunidad que no se ha solventado, que se ha ido enquistando ahí durante muchos años y que es lo primero que habría que resolver. Pero claro, debe ser una cuestión mancomunada entre los dos ayuntamientos. Pero bueno, yo a lo que me refería es que yo creo que se debe tender a la unidad y no a la división entre municipios, porque al fin y al cabo estamos hablando entre lo que es una parte norte respecto a lo que es una parte sur, lo que se está hablando como comarcas. Aquí no existen comarcas. Si se quiere hablar de comarcas, se tienen que establecer administrativamente. Y bueno, se puede hacer, no digo que no, pero mientras eso no exista, hablar de comarcas es apelar a cierta peligrosidad de división.
Sí, porque ya ha habido históricamente, bueno, pues una corriente de opinión, no me atrevo a titularla tanto, pero sí opiniones que bueno, que el sur existe, emulando a otros territorios del Estado, el sur existe, o bueno, todo se lo queda Puerto Rosario, todo se lo queda el norte. Bueno, siempre ha habido quien ha querido alimentar ese tipo de cosas. El equilibrio, aquella plataforma que agrupaba al actual presidente del Cabildo fue una de ellas precisamente, ¿no?
Claro, obviamente el sur de la isla, no sé, Pájara, un Twineje, necesita un centro sanitario de referencia, está claro. Pero para eso no hace falta recurrir a una división territorial, simplemente enfocarse a la necesidad, ciertamente.
Y a la dispersión que existe abajo, sí, es cierto.
Claro, vivimos en una isla larga y por eso necesitamos unas autovías que nos permitan agilizar los traslados. No se puede presidir el Cabildo y estar enfrentado a determinados ayuntamientos, generar por otro lado una división entre zonas, entiéndase norte y sur, estar enfrentado con el gobierno de Canarias, no, así no se avanza. Se tiene que. La política consiste en el acuerdo y en el consenso, en el diálogo. Lo contrario es la antipolítica, y eso no le interesa a nadie.
Dígame, hablamos de un frentismo, ¿no? De una dinámica de frentismo con municipio y demás. ¿Cómo es la relación ahora mismo entre Cabildo y Ayuntamiento de Puerto Rosario? Pues más de una ocasión usted ha manifestado su descontento con la falta de atención por parte del Cabildo. No es usted el único, también hay que decirlo, porque ha habido distintos alcaldes, la alcaldesa de Satinés, el alcalde. Bueno, de hecho se han reunido ustedes, han tenido algún otro encuentro, la alcaldesa de Tinés, el alcalde de Antigua, la alcaldesa de La Oliva, usted por Puerto Rosario, o sea, 4 de 6 municipios. Bueno, pues que no están de acuerdo con el trato de la corporación insular. ¿Lo atribuye usted eso a las diferencias políticas?
Hombre,
¿ha mejorado?
Vamos a ver. El presidente del Cabildo pertenece a un partido pequeño que está empeñado en una carrera por el crecimiento de esa formación política.
Del partido.
Del partido. Claro, y yo creo que a veces se confunden los estadios, los planos, entre lo que es la representación institucional, en este caso del presidente del Cabildo, y los intereses de su partido, que eso deben quedar en la organización, en lo que haga el propio partido. Cuando te identificas excesivamente desde tu posición institucional para con los intereses de tu partido, empieza a resquebrajarse la respetabilidad de la propia condición institucional. El encuentro entre las alcaldesas de Twineje, La Oliva, el alcalde de Antigua y yo mismo, no tenía tampoco una intención beligerante, ni mucho menos, eso ya lo he explicado en alguna ocasión, fue algo más bien casual, de reuniones administrativas que desembocó en un encuentro para comer y bueno, y eso trascendió, pero bueno, tampoco eso no debe interpretarse como un frentismo, ni mucho menos, ni una crítica al presidente del Cabildo, al revés, la mano tendida, pero claro, tiene que haber gestos. Si en el casco urbano de Puerto Rosario yo veo al presidente del Cabildo con algún otro consejero o consejera hablando de una obra en una calle y no se me llame a mí, por ejemplo, yo sí lo considero una descortesía. Como sí veo que se llama al alcalde de Pájara cuando se va a Pájara, o a Betancuria cuando se va a Betancuria, pero en el resto de los municipios no. En el caso de Antigua, el alcalde Matías Peña se puso bravo, permítaseme la expresión.
Lo es.
Y claro, se ve que no quiero emplear la expresión popular, pero que solo se atiende cuando se recibe alguna crítica. Entonces, yo creo que no se debe llegar a esos extremos. Pero sí me gustaría que hubiera cierta cordialidad que a veces he hecho en falta. Veo al presidente del Cabildo yendo a Los Llanos, oyendo a cualquier calle aquí en Puerto del Rosario, que lo he visto, con algún consejero, alguna consejera, y yo no veo a nadie del ayuntamiento allí. Eso no me parece bien. Lo digo así de claro.
Pues, alcalde, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. El presupuesto que podremos desmenuzar ya una vez aprobado el próximo martes, la próxima cita que tiene el ayuntamiento de Puerto Rosario dentro de lo que es la gestión diaria. Gracias y hasta la nueva gestión. Feliz año.
Feliz año, Santiago, a toda tu familia, a todo tu equipo y a todos los oyentes de Radio Sintonía.
Hasta siempre, saludos. Nos quedamos ahora con una pausa musical y publicitaria y en breve estaremos también hablando de sociedad, vamos a valorar la situación de la pandemia en la isla de Fuerteventura. José Manuel Toscano, médico coordinador de COVID en Fuerteventura y delegado de salud pública en esta isla, hablará con Marusa antes de pasar luego al Jable del Marpey, que es el espacio que ocupa los martes, espacio ecológico, entre Marusa Hernández y Sofía Menéndez, y que se retoma también en esta nueva temporada. Saludos cordiales.